Es la una, son las 12 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Un nuevo ataque israelí en Gaza deja al menos 20 palestinos muertos. Ana Huertas.
Beatriz, la cifra de víctimas mortales desde que empezó la guerra en Gaza ya supera las 40.000, a lo que hay que sumar la desaparición de cerca de 10.000 personas y más de 92.500 heridos. Fernando Díaz.
El bombardeo israelí que ha caído sobre el norte, el centro y el sur del enclave palestino de Gaza esta noche ha causado la muerte de al menos 20 palestinos y, paralelamente, según el ejército, las tropas israelíes continúan operando tanto en Deir el-Bala como en Jan Yunis, eliminando lanzadores de cohetes y armamento, incluidas granadas, explosivos y kalashnikovs pertenecientes a Hamas. A su vez, habrían acabado con la vida de 20 milicianos este sábado en Rafah, por encima y bajo tierra, según aseguran en un comunicado. Y también este fin de semana el ejército hebreo ha lanzado uno de sus bombardeos más letales en el Líbano, con 10 víctimas en pleno diálogo de alto el fuego en Gaza. Desde que todo comenzara el pasado 7 de octubre, son cerca de 2 millones de personas las que se han visto forzosamente desplazadas sin un lugar seguro al que huir.
De hecho, como ya va siendo costumbre, otro domingo más, el Papa ha solicitado un compromiso para que funcionen las negociaciones de paz allí en Oriente Medio. Desde el Vaticano, Ángeles Conde.
El Santo Padre también está pendiente de las negociaciones para un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes israelíes. Ha pedido este domingo que se privilegie el diálogo a la violencia.
Sigamos rezando para que los caminos de paz se puedan abrir en Oriente Medio, Palestina e Israel. Con el compromiso del diálogo y la negociación, absteniéndose de acciones y reacciones violentas.
Francisco también ha recordado la situación en República Democrática del Congo, país que recordemos conoce bien tras su visita en febrero del año pasado. Ha deseado la paz y la reconciliación para esta nación.
Y una de cada tres agresiones sexuales presenta síntomas de sumisión química. Son datos del informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencia Forense. La sumisión química, o spiking, es la administración de sustancias a una persona sin su consentimiento para aprovecharse de ella. Bien, pues la Universidad y la Politécnica de Valencia ha elaborado un kit de detección de drogas para fiestas. Se trata de una tira reactiva que se sumerge en la bebida y después se deposita en un vial donde cambia de color. Amarillo quiere decir seguro, que no hay nada, y rojo, que hay peligro, la bebida está contaminada. La fiabilidad de estos kits es muy alta. Ángel Gastón es uno de sus creadores.
Que las pruebas que nosotros hemos visto en laboratorio, con temas, por ejemplo, amina, la famosa y tristemente burundanga, es en 3 segundos. O sea, la verdad es que se pone naranja intenso unos círculos en 3 segundos. Nosotros decimos entre 3 y 5 segundos, pero es inmediato. Lo que sí decimos es que hay que usar la pulsera con total responsabilidad.
Estos viales comenzaron a repartirse gratuitamente en el Festival de Música Electrónica Medusa en Valencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y arranca la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a España, Sara Pastor.
Y desde tierras portuguesas está Quique Iglesias. ¿Cómo está la situación, Quique?
Tramo neutralizado ya por las calles de Cascais, junto al mar, bajo el sol y un día espectacular de ciclismo aquí en Portugal. Nos vamos camino de Ourense, 190 kilómetros, una de las pocas oportunidades que van a tener velocistas como Caden Groves para lograr una victoria en esta Vuelta a España, que arrancó ayer en Lisboa con victoria del norteamericano Brandon McNulty del equipo Emirates, después de haber ganado la primera crono.
En fútbol hoy primera puesta en escena del Real Madrid en Liga, que visita Son Mos a las 9:30 para medirse al Mallorca. El otro partido de la jornada de hoy es el Real Sociedad Rayo Vallecano en Anoeta. Además, acaba de terminar la carrera de Moto2 en el Gran Premio de Austria. El español Alonso López ha acabado segundo por detrás de Celestino Vietti. A las 2, la carrera en MotoGP, que Jorge Martín saldrá primero y Marc Márquez tercero. En tenis, Paula Badosa buscará a las 7 el pase a la final del Masters Mills de Cincinnati ante la americana Pegula.
Gracias, Sara. Continúas en COPE. Estás escuchando el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias. Volvemos a actualizar la información en una hora. O te contamos la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Llego
nuevamente. Es la 1:04, son las 12:04 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Estamos escuchando a Lina Morgan y es que precisamente mañana, lunes 19 de agosto, se cumple un año de su desaparición, de su fallecimiento. Vamos a recordar su figura ahora a través de la voz de Cristina López Schlichting.
Maravilloso fue volver. Ya reconozco al caballero que manda flores y no sé quién es. Y al estudiante dicharachero que es un Don Juan en busca de su Inés. Al señor que con su esposa va y se ríe como un cascabel.
A más de uno, a más de uno sonará esto. A ver si reconocéis el estribillo.
Agradecida y emocionada, solamente puedo decir gracias por venir.
Gracias por venir. Una de las tardes en que la pequeña María de los Ángeles López Segovia fue al cine con su hermana pequeña, proyectaban una película de Charlotte, Luces en la ciudad. La joven castiza, criada en la Latina madrileña, supo que quería lograr lo mismo que aquel hombre de bigotillo cuadrado, bombín y curiosos andares desde la pantalla en blanco y negro. Hacer reír.
Encontrando a mis amigos.
Y a punto de cumplirse 9 años de la muerte de una de las artistas más importantes de nuestro país, así las llamaba mi abuela, las artistas. Un documental recuerda su figura, Lina Morgan, la mujer espectacular. Esa reina del humor blanco que hizo reír al público español durante años a carcajadas y que se guardó siempre de que su vida personal quedara bien protegida tras el telón.
Soy una persona que va por la vida tratando de distraer a los demás, de entretenerlos, de que me parece una labor tan difícil, tan bonita, pues creo que soy eso, una mujer que ama esta profesión, que ama el teatro, sobre todo, también la televisión, el cine también, bueno, en general, pues todo lo que tiene que ver con esta profesión, pero sobre todo el teatro.
Esto contaba Lina Morgan, anda que estoy yo, a Pedro Ruiz en aquella noche abierta de Televisión Española. Desde su más tierna infancia, María de los Ángeles soñaba con ser bailarina. De hecho, a actuar empezó con solo 10 años. Tuvo una infancia muy humilde. Decíamos que nació en ese madrileño barrio obrero de la Latina 4 meses antes de que estallara la Guerra Civil.
Tenía una muñeca de serrín que yo operaba y volví a abrirle, le volví a meter el serrín o cuadro de gomas. Siempre quiso tener unos patines, no pudo ser cuando era pequeña, pero luego cuando era mayor sí, pero claro, cuando era mayor ya no, porque se podía romper una pierna, entonces ya no podía trabajar. Muy avispada, ya era muy emprendedora, ¿no? Cogía a su hermano José Luis, y como no había dinero en casa, cogían cartones y botellas, las vendían, y con ese dinero pues se iban al cine.
Un carácter incansable que la acompañaría de por vida, nos lo relataba Jesús García Orts, autor de su biografía Lina Morgan, de Angelines a Excelentísima Señora.
Ten en cuenta que yo nací en plena guerra, entonces de la posguerra realmente recuerdo poco, recuerdo más cuando ya habían pasado más años de la posguerra, o sea, como a partir de los 8 o 9 años. Pero vamos, aquella etapa que fue muy fea para mí, fue más bonita después, a los 13 años ya, de 12 a 13 años ya, fue muy bonita. José Luis y yo, mi hermano pequeño, íbamos a un colegio en la calle San Marcos, que nos teníamos que llevar la silla los dos y todo al colegio porque no había ni sillas.
No había ni sillas, ese Madrid, qué barbaridad. Cuando era niña, a María de los Ángeles la llamaban Nines. Era la cuarta de 5 hermanos y tuvo que empezar a trabajar enseguida y dejar los estudios, algo que le generó gran inseguridad a lo largo de su vida.
Soy una mujer que ha ido muy poco al colegio, estoy muy poco preparada, no he ido a la universidad. No he corrido delante de los grises, esas cosas que después he oído siempre a todos. Y entonces, pues cuando se produce un debate o una conversación con una persona inteligente, como en tu caso, pues te sientes como un poco cohibida, ¿no? Como diciendo, ¿y ahora voy yo y qué digo?
¿Qué pasa?
Es el chulo que castiga.
Del portillo a la arganzuela, y es que no hay una chicuela que no quiera ser amiga, porque es un flagelador.
La de veces que escuché yo a mi abuela Pilar cantar esto del pichi. Los primeros pasos profesionales la llevaron a trabajar como vedette en la Latina. Primero se presentaba como Angelines López, luego como Angelines Segovia. Su 1,60 m de altura contrastaba con las esbeltas figuras de sus compañeras, hasta que un compañero llamado Adrián Ortega detectó su potencial y su vis cómica.
y hubo que buscarle un nombre artístico con aires internacionales, porque aquí el espectáculo era bastante internacional. Y entonces Lina y su hermano José Luis, buscando, dijeron, pues mira, vamos a coger el de Lina, el nombre de Lina, que es cortito, sonoro. Había muchas Linas ya en el momento, Lina Canaleza, Lina Pesales. Y Morgan, por aquello de la banca, porque podía traerle suerte, y porque a José Luis, al hermano, le gustaba mucho el pirata Morgan, ¿no? Las aventuras del pirata Morgan. Y entonces con Lina Morgan debutó en, creo que fue en Vigo, en un teatro de Vigo, en el espectáculo Mujeres Odiosas, en agosto del 56.
Lina Morgan. Entonces era costumbre cambiar siempre los nombres y efectivamente muchas veces con ensoñaciones internacionales. Acababa de nacer un mito, algo que no todos encajan bien. Su reciente popularidad en los espectáculos muy a la española despertó celos entre algunas compañeras.
Lina sufrió un poco bullying en ese aspecto, ¿no? Porque se quejaban, se metían con ella. De hecho hay una anécdota cuando ella empezó a llamarse Lina Morgan, que ocurrió eso, y entonces ella fue llorando al camerino de Adriana Ortega y le dijo: ¿te estás satisfecho con mi trabajo? Y entonces le dijo a Adriana Ortega: primero, señorita, seque usted esas lágrimas, le dio un pañuelo, y siga haciendo las cosas como las está haciendo, porque usted comerá del teatro toda su vida.
Yo sigo siendo María de los Ángeles López Segovia, pero con la personalidad de Lina Morgan, que Lina Morgan no sé si es Ángeles López Segovia o López Segovia es Lina Morgan, quiero decir, es la misma persona, lo que pasa que, bueno, pues tiene doble personalidad, salgo al escenario, hago mis personajes, los cuelgo, los dejo en el escenario, en mi camerino, y luego pues vuelvo a...
Hay que decir que si el amor en la ilusión de la niñez, un dulce amor en la vejez, hay que sentir.
Una profecía más que acertada la de aquel director teatral, porque la carrera de Lina estaba despegando de forma imparable. Su rostro se hizo habitual en la gran pantalla y fue tal el éxito que cosechó que fue conocida como la rompetaquillas.
Señor Antonio, ¿usted cree en el infierno?
¿Y quién no? Pero el que te tenga que ir porque haya infierno.
Yo pensaba mandarle un anónimo a usted, pero el señor cura me ha dicho que el que escribe un anónimo... va al infierno.
Claro. ¿Quién es usted y qué hace aquí?
Soy la camarera.
¿Y por qué la visten de máscara?
Debe ser para conservar el turismo. ¿Llave?
Espada.
¿Llave hueca?
¡Flauta!
¿Llave inglesa?
¡Orja!
¿Candado?
¡Lobo!
¡Qué películas del gran costumbrismo español! Trabajó Lina Morgan con lo más granado de los 60 y 70. Florinda Chico, Rafael Aparicio, Gracita Morales, Alfredo Landa, Concha Velasco, Amparo Soler, Gila, José Saza, Saza Tornil, José Luis López Vázquez, Mariano Zores, Paco Martínez Soria o José Sacristán, con quien mantuvo una breve relación.
Que te hace reír, ¿no? Y que te estás viéndola y se te olvida todo y que estás pasando un rato estupendo y no te acuerdas de nada, de lo que tengas, del problema que tengas, ni de nada de nada.
Susana, pero todavía no te has ido, tonta del bote, me tienes hasta la coronilla.
Sí, 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 señora, sí.
Y no te entretengas.
No, señora.
Corre y date prisa que tienes sí. Que echarme una mano.
La tonta del bote es como me llaman todos en el barrio al verme pasar. La pobre Susana.
La tonta del bote se estrenó en 1970 y se convirtió en su trabajo más reconocido. Ella misma dijo en una entrevista que este era su papel predilecto y de tonta poco o nada. Lina tenía grandes sueños y uno en concreto que le rondaba la cabeza. Montó su propia compañía de teatro con la que estrenó obras como Casta ella, casto él, La Marina te llama o Sí al amor. No mucho después cumplió uno de sus deseos, comprar el Teatro La Latina de Madrid, un sueño que se hizo realidad en 1978 cuando lo adquirió por 127 millones de pesetas de entonces, ojo, ¿eh? Se convirtió en la primera mujer de Europa en adquirir su propio teatro.
Usted me pareció distinta el otro día cuando la vi por la calle.
¿Que usted me vio?
¿Y la seguí?
¿A mí? Ya que pava, yo nací de enteras, hija mía.
Ah, pues llevaba usted un vestido precioso.
Uy, no me diga más, sería el negro, porque verá usted, tengo el negro, luego tengo el negro también, y además tengo el negro, y no tengo más el negro, no sé para qué le estoy dando la vuelta.
Vaya par de gemelas fue sin duda su gran éxito teatral. Se estrenó en 1980 y pocos años después la emitió Televisión Española. Más de 20 millones de personas vieron esa función.
Por los rincones de la soledad, con el encanto perdido de ayer, un
Las tablas del teatro fueron su refugio. El día que su padre, Emilio, falleció, Lina Morgan estaba a punto de estrenar Vaya par de gemelas justamente en el Teatro de la Latina. Y Lina Morgan se negó a suspender la actuación. El público dijo, no tiene la culpa de que papá haya muerto, alegó. Y cuenta la leyenda que fue ese día en el que más carcajadas cosechó en la sala.
One, two, three. La chica del 17 de la plazuela del Tribulete nos tiene con sus toiletes, revuelta la vecindad.
Con su melena corta y sus pantalones, Lina fue una transgresora de su época. Rafaela Carrá le recomendó en más de una ocasión que aprendiera italiano y marchase a Italia, que allí tenía el triunfo asegurado. Realmente era así. Le ofrecieron trabajo en Sudamérica y en Francia, pero ella eligió hacer reír en casa.
Relantizando otra vez. Por eso las bandinas las da por murmurar.
Su vida personal, que protegió con sumo celo, no fue siempre risueña. Muy unida a sus hermanos José Luis y Julia, ambas muertes la sumieron en una tristeza profunda. Dicen que se quedó con las ganas de ser madre. La verdad es que poco ha trascendido de su vida sentimental. Y su amor verdadero y más duradero fue con el teatro.
Lina no tenía nada oscuro ni nada que ocultar, para nada. Lina llevaba una vida totalmente normal, normal tampoco, porque era una vida en la que tenía que hacer dos funciones diarias de 2 horas y media y, como comprenderás, entraba en el teatro a las 5 de la tarde y salía a las 2 y pico de la madrugada. Quiero decir, tenía, por sus problemas de salud, tenía que descansar como 8, 9, 10 horas diarias. Yo creo que Lina hizo muy bien de querer apartar su vida privada de su vida profesional. Nunca le hizo falta vender su vida privada, nunca hizo falta contar nada. Ella quería ser famosa, quería ser popular, y sobre todo quería ser reconocida por el público.
¡Felices Pascuas!
Igualmente. Oye, ¿sabes si se ha recibido una cesta de Navidad para nosotros?
¡Roberto! Cariño, que es la vecina, que si se ha recibido una cesta de Navidad que era suya.
No, pues igual se la ha quedado el repartidor. Como esta gente la tiene sin contrato, ¿sabes?
Claro, pues no creo, porque hemos llamado a la empresa de reparto y ellos la han entregado porque tienen un albarán firmado.
¡Ay! ¿Cómo te pareces a Lina Morgan?
Sí, sí, se le da un aire, sí.
¿Os importa que eche un vistazo?
Oye, guapa, ¿qué te has creído que somos?
Pues básicamente lo que parecéis, dos chorizos que me habéis robado mi cesta.
Con el paso de los años, Lina fue rostro habitual en distintas series de televisión, una de ellas la famosa Escenas de matrimonio con nuestra Sole Mayol. Seguro que la habéis reconocido. Y su gran éxito televisivo llegó de la mano de Hostal Royal Manzanares.
¡Asco!
¡Uy, están llamando a la puerta! Voy a abrir.
¡Ay, por
la
Dios!
¡La voy!
A ver si es un cobrador. ¿Qué? Y le asustas y sale corriendo.
¡Hija mía! ¿Verdad? No es por nada, Filo. Pero tengo un polvo que me va a ¡ya va! Vamos a ver quién es.
¡Jesús, qué te ha pasado!
No ha pasado nada, padre. Jolín, que susto me ha dado. ¿Y qué hace usted a estas horas y con esa cara? ¡Ay, madre mía! Como le haya jeringado el taxi al hermano de la Milagro, me da algo, padre. No me lo diga,
¿qué?
¿Eh?
¿Pero por qué siempre tienes que ponerte en lo peor?
El primer capítulo se emitió en 1996. Oye, y la serie se prolongó durante 4 temporadas. Lina Morgan llegó a cobrar hasta 190.000 euros por capítulo.
Estoy de vuelta de todo. Soy una mujer fatal. Y de salvarme no hay modo, porque yo voy sembrando el mal. Cuando los miro a los hombres, todos se echan a temblar.
Fue en aquellos años cuando le diagnosticaron un cáncer de laringe. Ocultó la enfermedad a prácticamente todo el mundo, salvo su hombre de confianza, Daniel Pontes, su secretario, y a Abelardo, su chofer. Ellos y unos poco más acompañaron a Lina en los peores momentos.
Esas personas que estaban empleadas en su casa eran personas que estaban empleadas, sí, pero también formaban parte de su familia, eran esa familia que tú eliges. No la familia de sangre, ¿no? Pero era una familia que para ella era importante, era una familia que estaba en todos los momentos de su vida, buenos, malos y regulares. Y es difícil trabajar con un genio, con una estrella, ¿eh?
Desayuno con coca en vez de tomar café. dicen que estoy medio loca porque solo busco el placer.
En 2013, Lina Morgan tuvo que ser ingresada en el hospital con una neumonía. Pasó 10 meses sin recibir visitas, salvo justamente las de los mencionados Daniel Pontes y Abelardo. Y regresó a su casa cuando la vivienda fue adaptada para poder atenderla médicamente.